noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes. Viernes 7 de marzo de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Durante este telefonema, bueno, pues llegaron a un acuerdo para suspender la imposición de aranceles de 25% a los productos mexicanos que estén contemplados dentro del T-MEC. Este nuevo convenio se mantendrá vigente hasta el próximo 2 de abril. Y a pesar de estos resultados, bueno, pues la presidenta Sheinbaum reitera la invitación a la ciudadanía a la asamblea informativa del próximo domingo en el Zócalo, aquí en la capital de la República. En tanto, el presidente Trump reconoció el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos y destacó que la llamada con la presidenta Sheinbaum fue muy benéfica. En un mensaje de audio grabado en el Hospital Gemelli de Roma, donde está internado desde hace 21 días por neumonía bilateral y otros problemas respiratorios, bueno, pues el Papa Francisco agradeció a quienes han orado por su mejoría. En tanto, el Vaticano informa que el sumo pontífice se mantiene estable, no ha tenido episodios de insuficiencia respiratoria y tampoco fiebre. Manuel Romo, director general de Grupo Financiero Banamex, asegura que México se ha consolidado como un norte seguro para las decisiones de inversión. Efraín Juárez debutará como director técnico de los Pumas en la Liga MX el día de hoy, cuando los universitarios visiten al Puebla en la jornada 11 del fútbol mexicano. Rubén Oseguera, el Menchito, será condenado hoy en una corte federal de Washington tras haber sido encontrado culpable el año pasado de cargos de narcotráfico. La CENTE tiene programada una marcha para este 7 de marzo. La manifestación saldrá a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. Con 3-1, la sección instructora de la Cámara de Diputados aplazó el análisis de la solicitud de desafuero del legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco. En cuanto al desafuero del senador Alejandro Moreno, hay un amparo vigente interpuesto por el priista para evitar que continúe el proceso a la congeladora. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, hace un llamado a defender la independencia judicial de los riesgos que enfrenta en distintos países. Carlos Miguel Reyes Ortega, exdirector de la Policía Municipal de Celaya, conocido como Comandante Zeus, fue asesinado a balazos en Sinaloa en las últimas 24 horas. Efectivos de los tres órdenes de gobierno desmantelaron 11 laboratorios clandestinos en los municipios de Culiacán y también en Cozalá. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anuncia que este año iniciarán los preparativos para construir una nueva línea de cablebús. En esta ocasión iría de Milpa Alta hacia Tláhuac. Como cada año, el día de mañana, 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, bueno, pues las mujeres saldrán a las calles para exigir justicia, un alto a la violencia de género, igualdad y respeto a sus derechos humanos. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Israel Aldave. Él estuvo ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, que pues inició poco después de las 11 de la mañana, debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo norteamericano Donald Trump. Ahí la presidenta, bueno, pues anunció que llegaron a un acuerdo para suspender la imposición de aranceles del 25% a los productos mexicanos que estén contemplados dentro del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Y este nuevo convenio se mantendrá vigente hasta el próximo 2 de abril. Israel, te saludo. Adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, tal y como lo anunció el mandatario norteamericano Donald Trump, que México no pagará aranceles en todos aquellos productos que estén incluidos dentro del acuerdo comercial entre México, los Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, hasta el 2 de abril, cuando el mandatario norteamericano anunciará aranceles recíprocos para todos los países en el mundo. En la conversación telefónica que sostuvieron este jueves, acordaron también seguir trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen la reducción del cruce ilegal de fentanilo de México a los Estados Unidos y de armas de la Unión Americana al territorio nacional. La mandataria mexicana, quien dio su conferencia de prensa, no a las 7:30 como se acostumbra, sino hasta las 11 de la mañana por motivo de esta conversación telefónica con Donald Trump, destacó el respeto con el que dijo fue tratada por parte del mandatario de la nación más poderosa del mundo.
Muy respetuosa, yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Nosotros siempre hemos tratado con respeto al presidente Trump y él en las llamadas siempre nos ha tratado con respeto. Incluso si ustedes ven cómo se ha referido a mí en las veces que se refiere a mi persona, lo hace con respeto.
La mandataria dijo que en la conversación dejó muy en claro el papel que ha jugado nuestro país para cumplir los acuerdos que se acordaron con Donald Trump en el sentido de frenar el tráfico de drogas, incluido el fentanilo, de México a la Unión Americana. También detener el flujo migratorio y el compromiso con la seguridad, incluido el traslado de los 29 líderes criminales de la semana pasada a la Unión Americana. Afirmó que en esta conversación le dejó muy en claro que es una mujer de palabra.
Yo le dije, soy una mujer de palabra. O sea, cuando nos comprometemos a coordinarnos, a colaborar en el marco de nuestras soberanías, lo hacemos. Pero tenemos que tener respeto entre nosotros. Entonces, todo influye entre nosotros. Los avances que hemos tenido, es un avance muy bueno. La verdad, muy bueno. Porque son sus datos, ni siquiera son nuestros datos, son sus datos. Quiere decir que estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, y no solo para que no llegue, repito, el fentanilo a Estados Unidos, el fentanilo ilegal, sino pues de protección y trabajo para las y los mexicanos.
Y ante este acuerdo de un mes, ¿qué va a pasar con la asamblea a la que había convocado para el próximo domingo en el Zócalo de la capital de nuestro país? Pues se va a realizar, solo que se va a convertir en un festival. Dijo la presidenta que se va a invitar a varios grupos musicales para que amenicen a todas las personas que van a asistir a esta convocatoria, a quienes también dijo que, entre otras cosas, pues hablará de este acuerdo con los Estados Unidos, pero de paso también de la reforma al Poder Judicial. El reporte.
Gracias, Israel. Y bueno, más tarde el presidente Donald Trump reconoció el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos y también, bueno, pues destaca que la llamada con la presidenta Sheinbaum fue muy benéfica. Así lo dijo el presidente Trump.
President of Mexico, wonderful woman today. Hoy hablé con la presidenta de México, una mujer maravillosa, y les ayudamos con el problema que tenían relacionado con los aranceles a corto plazo. Tuvimos una conversación muy buena. También discutimos sobre las drogas y han estado trabajando mucho más duro últimamente. ¿Te das cuenta de eso con la gente que entra y las drogas? Y hemos logrado un proceso tremendo en ambos temas.
Y bueno, pues el presidente Trump también anunció que pausará durante un mes los aranceles del 25% a Canadá para los productos cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, mejor conocido como el T-MEC. Más tarde, la presidenta Sheinbaum se reunió con alrededor de 300 empresarios, quienes reconocieron a la mandataria por el acuerdo alcanzado con Donald Trump para frenar los aranceles. Sin embargo, bueno, pues también la iniciativa privada advierte que la incertidumbre originada por estar pausando mes con mes la imposición de aranceles es mala para la situación económica del país. Al respecto, bueno, pues habló Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark, Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, y Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México.
¿Cuál es su interpretación? ¿Ya no habrá aranceles para México?
Por este mes. Son 4 años, ¿eh?
¿Y nos vamos a ir así mes a mes?
No, espero que no. Espero que inclusive dentro de Estados Unidos haya cierta responsabilidad.
Consideramos que esto es parte de la incertidumbre que no es buena para la situación económica del país, por supuesto. Hemos visto que venimos de una desaceleración económica segundo semestre del 2024. Los datos ahí están. Crecimos 2023 3.2% del PIB. 2024 1.2%.
No es que sea mes con mes y no se trata de ir pateando las cosas, pero las cosas van cayendo por su propio peso. Y esto es lo que creo que son los buenos resultados en este momento.
Y bueno, la presidenta Sheinbaum también recibió el reconocimiento de esta negociación de parte de legisladores de Morena, de los partidos Verde y del Trabajo, así como de senadores de la oposición. Sara Pablo con la información.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, senadores de Morena, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y PRI calificaron como positivo el acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para aplazar al 2 de abril los aranceles de productos del T-MEC. En Morena y partidos aliados celebraron las gestiones de la mandataria que sostienen con inteligencia, dignidad y firmeza ha construido una fuerte y amplia unidad nacional. La vocera de la bancada, Andrea Chávez, dijo que la presidenta dio ejemplo de diplomacia al ponerse al tú por tú con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Es precisamente el estilo de liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el respaldo que el pueblo de México le confiere lo que permiten una relación respetuosa, cuidando la soberanía, que Donald Trump ha sabido reconocer más y mejor que la propia oposición mexicana. No cabe duda que en este tiempo de mujeres y estando tan próximos al 8 de marzo, queda nuevamente demostrado que el liderazgo femenino, caracterizado por la templanza, la serenidad y la digna firmeza, el día de hoy otorgan resultados que son aplaudidos internacionalmente. Nuevamente, México es un ejemplo de negociación y diálogo para el mundo entero.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Villano, señaló que con Donald Trump no se puede cantar victoria, pero esto nos da un respiro. Dijo que se trata de un personaje que dice una cosa y luego se retracta y no respeta el diálogo. Insistió en la necesidad de una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, la creación de una instancia que se encargue del combate al crimen organizado, así como revisar la política comercial del país.
Esto, pues sí, nos da un respiro, pero no podemos seguir así todo el tiempo. Necesitamos sentarnos, tener un diálogo serio y permitir también que las áreas como el Senado haga su trabajo por cuanto hace a... hemos pedido nosotros una reunión bicameral en la que podamos con la Cámara de Estados Unidos pues también tener un encuentro de legisladores para poder empezar este diálogo. No podemos cantar victoria. Creo que es una amenaza constante y nosotros necesitamos, como nación, comportarnos con unidad y con diálogo.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo. Y bueno, el Papa Francisco ya cumplió 21 días de estar hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma. De acuerdo a datos que se dan a conocer desde el Vaticano sobre el parte médico, bueno, pues se informa que el sumo pontífice se mantiene estable, no ha tenido episodios de insuficiencia respiratoria y tampoco fiebre. Por cierto, ayer en la noche tiempo de Roma, bueno, pues se dio a conocer un audio grabado justamente por el Santo Padre desde el Hospital Gemelli de Roma. Adriana Romero, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. El Papa Francisco, que se ha mantenido estable tras más de 3 semanas hospitalizado, pasó una noche tranquila, informaron este viernes fuentes vaticanas. El sumo pontífice mandó su primer mensaje desde el Hospital Gemelli de Roma para dar las gracias por las oraciones de todos los fieles del mundo desde que fue ingresado al centro médico.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño en acá. Que Dios los bendiga y que la vida cuide. Gracias.
Según el último parte médico del jueves por la tarde, el Papa se mantiene estable, así como sus parámetros hemodinámicos y los análisis de sangre, sin nuevas crisis respiratorias ni fiebre. Agregó que continúa con la fisioterapia respiratoria y motora. La estabilidad del Papa Francisco, que no presentó fiebre, ha llevado a los médicos a retrasar hasta el sábado el próximo boletín sobre sus condiciones de salud, por lo que este viernes no se divulgará parte médico, pero sí habrá información sobre cómo ha pasado su jornada, según fuentes vaticanas. Sin embargo, Juan Manuel, por ahora, con todo, los médicos siguen manteniendo un pronóstico reservado sobre el estado del Papa Francisco. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y bueno, ayer también se da a conocer por parte de Manuel Romo, el exdirector general del Grupo Financiero Banamex, que México, bueno, pues se ha consolidado como un norte seguro para las decisiones de inversión, por lo que hizo un llamado a apreciar, cuidar y aprovechar las ventajas que ofrece nuestro país. Durante enero, las exportaciones de mercancías mexicanas a los Estados Unidos tuvieron un valor de 41,679 millones de dólares. Esto es el mayor monto para un mes, igual desde que se tiene registro. Son datos que da a conocer el Departamento de Comercio de la Unión Americana. Allá en los Estados Unidos, ayer los mercados financieros, bueno, pues cerraron con pérdidas. Fíjese, el Dow Jones retrocedió pues casi un punto porcentual, 0.99%. El Nasdaq también abajo, ahí sí, 2.61%. Y el Standard & Poor's con pérdidas, 1.78%. ¿Cómo cerraron los mercados aquí en México? El tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny Valencia, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el día de ayer, jueves 6 de marzo, el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada a la baja en 20.27 pesos por dólar, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ubicó en 20.78 pesos y el precio del dólar interbancario terminó el día en 20.29 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.30% al ubicarse en las 52,866.45 unidades. De esta forma, los mercados descontaban el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer que se aplazaría hasta el próximo 2 de abril la imposición de 25% de aranceles a las exportaciones de productos mexicanos. Es el reporte. Excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Igual para ti. Mientras tanto, en los mercados financieros a nivel internacional, bueno, pues también el día de hoy están prácticamente cerrando con números rojos, esto en Asia, porque en Europa apenas hace un par de horas abrieron. Fíjese, el Nikkei allá en Asia bajó 2.17%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai perdió 0.25% y Shenzhen bajó también 0.5%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, retrocedió 0.57%. En Europa, le comentaba, bueno, pues los mercados abren con bajas generalizadas. Frankfurt pierde 1.18%, Madrid 0.86%, París también a la baja 0.36%, Milán 0.43% de pérdida y Londres con una baja de 0.31%. El euro cotiza en 21 pesos con 89 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy Efraín Juárez debuta como director técnico de los Pumas de la UNAM en la Liga MX cuando los universitarios visiten al Puebla en la jornada 11 del fútbol mexicano. Mi querido Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en la Liga MX, el día de hoy comienza la jornada 11 del fútbol mexicano. Hemos rebasado la mitad de este clausura 2025 y para este viernes hay tres juegos. Destaca la visita de Pumas a Puebla, además de que el día sábado Chivas le hace los honores al América dentro de una edición más del Clásico Nacional. En el fútbol internacional, Neymar volvió con la selección de Brasil después de ausentarse un poco más de año y medio por lesión. Así también fueron convocados elementos como Rodrigo y Vinicius para encarar las eliminatorias de la Copa del Mundo en 2026. En el béisbol, Benjamín Gil será manager del tricolor para el Clásico Mundial del próximo año. Además, en el tenis, la WTA anunció que las tenistas ya contarán con prestaciones y licencia de maternidad con paga, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el día de hoy, Rubén Oseguera, a quien apodan el Menchito, será condenado en una corte federal de Washington tras haber sido encontrado culpable el año pasado de cargos de narcotráfico. La Fiscalía de los Estados Unidos señala que el hijo de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es un asesino en masa y se involucró en una violencia excesiva, por lo que pidió prisión de por vida. En unos momentos, bueno, en unas horas más, sabremos pues la condena que recibirá Rubén Oseguera, el Menchito. Y de regreso aquí en la capital de la República, bueno, pues la CENTE anuncia que, bueno, va a realizar una marcha este viernes. Esta manifestación es para pedir la cancelación de la reforma a la ley del ISSSTE y tiene previsto salir a partir de las 9 de la mañana desde el Ángel de la Independencia y en Paseo de la Reforma con destino al Zócalo Capitalino. Las avenidas que se verán afectadas serán, obviamente, Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central, Lázaro Cárdenas, y Avenida 5 de Mayo. Así que, bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Repito, a partir de las 9 de la mañana, la CENTE va a realizar una manifestación desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino. Y vamos con Maru Rojas, porque ayer, con 3-1, la sección instructora de la Cámara de Diputados, bueno, pues decide aplazar el análisis del desafuero tanto de Cuauhtémoc Blanco como de Alito Moreno. Prácticamente, pues los mandan a la congeladora. Maru, adelante con tu información.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, te saludo con gusto. Ayer, reunidos en sesión de trabajo privada, los cuatro integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados para recibir los expedientes del ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado del delito de abuso sexual, y del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de enriquecimiento ilícito, con lo que da inicio formal el análisis apenas para determinar si proceden o no el aceptar las solicitudes de desafuero que hay en contra de ambos personajes. Así lo informó en entrevista previa a la reunión de la Comisión Jurisdiccional su presidente Hugo Eric Flores Cervantes.
Y en el caso de Cuauhtémoc Blanco, que ya respondió también la fiscalía, ¿no?
También nos entrega.
¿Y cuándo se empezaría también con el
análisis? Pues, vamos a partir de hoy empiezan a correr ya términos legales, que estamos cumpliendo. Ya le fue entregado a la Secretaría General de la Cámara. La Secretaría General ya lo remitió a la sección instructora. Y bueno, pues hoy justamente empieza ese proceso.
El próximo capítulo, en 15 días, cuando sí se votará si aceptan estas solicitudes de desafuero, lo que quería adelantar ya mismo desde ayer, sin haber leído los expedientes que apenas estaban conociendo, el único diputado opositor de esta sección instructora, que la integran dos morenistas, una diputada además de Hugo Eric Flores, un verde ecologista y el panista Germán Martínez, que pidió se votara ya por la presunción de inocencia de Cuauhtémoc Blanco y le fue rechazada. Así lo explicó.
Conmigo no cuentan para ninguna dilación. Y yo pedí que se admita el expediente y mi propuesta fue derrotada por 3-1.
Así que oficialmente apenas inicia el análisis, pero ya el si procede o no, faltan varios capítulos que por ley así debe de ser. Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru. ¿Usted a qué le apuesta? ¿A que va a proceder o a que lo van a mandar a la congeladora? Pues yo creo que será lo segundo. Y bueno, vámonos ahora con Óscar Zúñiga, porque ayer el Consejo General del INE aprobó que los candidatos que participarán para obtener algún puesto en el Poder Judicial en las elecciones del próximo 1 de junio solo podrán gastar pues 220,326 pesos en sus campañas. Óscar, adelante con tu información. Buen día.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, leyó la aprobación de los gastos de campaña para las candidatas y candidatos que participarán en la elección judicial, el cual asciende a 220,326 pesos, es decir, que cada aspirante podrá erogar 3,672 pesos diarios.
Hoy, al aprobar este acuerdo, damos un paso más en la construcción de una democracia más plural e incluyente, con la posibilidad de delinear nuestro sistema de justicia a partir de la voluntad de la mayoría, por lo que celebro este nuevo capítulo en la historia política y judicial de México. Esta es una oportunidad única para demostrar que nuestras instituciones pueden adaptarse, evolucionar y responder a las necesidades de la sociedad. Esta propuesta de modificación considera topes de gastos personales de campaña, que es de 220,326.20 centavos, monto que se toma como base para establecer topes de gastos personales de campaña.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, pues ahí está, solamente los candidatos podrán gastar poco más de 220,000 pesos en sus campañas. Bueno, un ataque armado presuntamente perpetrado por integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima dejó un saldo de 7 personas fallecidas, entre ellas una mujer y 6 heridas, incluido un niño de 10 años. Las víctimas descansaban después de haber construido una tumba en el panteón de la comunidad de Agua Azul, en el municipio de Apaseo el Grande, allá en Guanajuato. Y mientras tanto, Carlos Miguel Reyes Ortega, exdirector de la Policía Municipal de Celaya y a quien le apodaban o quien era conocido como Comandante Zeus, fue asesinado a balazos, con lo que suman ya al menos 10 homicidios de agentes de seguridad en Guanajuato en lo que va de este año. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Carin León anuncia 7 nuevas fechas de su gira Boca Chueca Tour. Esto será en Europa. Fíjese, el cantante se presentará en Alemania, en Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Suiza y Francia, y será a partir del 29 de junio. También ofrecerá un concierto especial en Las Vegas el viernes 12 de septiembre, allá, repito, en la Unión Americana. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, el día de mañana, sábado 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y como pues cada año, las mujeres saldrán a las calles para exigir justicia, un alto a la violencia de género, igualdad y respeto a sus derechos humanos. Aquí en la Ciudad de México, el contingente principal se va a reunir en el Ángel de la Independencia. Esto será a las 2 de la tarde. Las manifestantes avanzarán por Paseo de la Reforma hasta el Monumento al Caballito, van a continuar por Avenida Juárez, cruzarán el Eje Central y después, bueno, tomarán Avenida 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo Capitalino, donde va a finalizar esta movilización.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 7 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
La buena noticia es que Donald Trump cambió de opinión, según dijo, después de hablar con Claudia Sheinbaum, y pospuso la aplicación de aranceles a México y Canadá. La mala noticia es que esos 27 días de gracia no resuelven el problema de fondo. Sin embargo, el ánimo ayer en Palacio Nacional era muy positivo. El encuentro con empresarios, que concitó a personajes de las principales industrias, trató de contagiar el optimismo. Sheinbaum les relató que la llamada había sido muy respetuosa y que Trump fue sensible cuando ella le dijo que su gobierno había puesto mucho, sobre todo en materia de seguridad. Después de eso, le expresó: ¿cómo voy a explicar a los mexicanos que después de los esfuerzos realizados ustedes nos castiguen?
Sus dichos los apoyó con datos sobre incautaciones y detenciones. Una gráfica que había enviado a Trump sobre decomiso de fentanilo en Estados Unidos sirvió como prueba de que México ha frenado el trasiego y así atemperar a Trump. De todas formas, en la reunión con la IPE se coló un viento frío de suspicacia, de que en abril venga el castigo a pesar de la tersa llamada, pues queda claro que con Trump no hay certezas. Y a los inversionistas les da taquicardia la incertidumbre. La reunión duró media hora y ahí resaltaron los elogios que Sheinbaum hizo a miembros de su equipo, pero sobre todo a dos funcionarios, el secretario de la Defensa Ricardo Trevilla y el director para América del Norte, Roberto Velasco.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Bien dirimida por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la manifestación en Chilpancingo de alcaldes y comisarios de la Montaña Baja que exigen servicios de agua potable, salud, educación e infraestructura urbana. La protesta se tensó porque los manifestantes habían retenido a servidores públicos del gobierno estatal, incluidas 6 mujeres. La mandataria ofreció instalar de inmediato una mesa de diálogo una vez que ninguna persona estuviera retenida, en la que les informó que tienen previstas inversiones en sus municipios por más de 1.286 millones de pesos en obras de alto impacto para la atención de los servicios demandados.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La pausa no ha llevado a la cancelación de la conferencia del Zócalo de este domingo. Y el domingo, pues vamos a hacer un festival, anunció la presidenta ayer. De paso, vamos a hablar de la reforma del Poder Judicial. El acarreo ya estaba programado. Delfina Gómez, del Estado de México, garantizó 140 mil asistentes. Los empleados de gobierno reportan que se les está exigiendo presentarse.
Bajo reserva, en El Universal.
Otros que estaban contentos ayer, aunque lo suyo no es precisamente la fiesta popular, son los empresarios, que han acudido a las reuniones con la presidenta Sheinbaum. Y como la asamblea informativa anunciada para el domingo se convirtió ya en festival, pues el grupo de cabezas empresariales tendrá que acudir al Zócalo como se había comprometido. Y ni hablar, lo más seguro es que tendrán que sacudir el esqueleto con los invitados musicales sorpresa, y de paso, darse un buen baño de pueblo guinda. Esos que se movilizan desde los palacios de gobierno de estados que gobierna Morena y aliados. ¿Será que por esta vez los operadores del morenismo se olvidarán de que estos invitados normalmente son señalados como fifís y hasta clasistas?
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Tras meses de consultas con la militancia, el CENTE presentó su pliego de peticiones al secretario de Educación Mario Delgado para una larga negociación con el gobierno. Esta pasará por varias estructuras, en especial con la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O, para determinar el alza salarial y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomará las decisiones finales. Además de mejoras en las percepciones, a conocerse el 15 de mayo, un dato escuece al magisterio y al dirigente Alfonso Cepeda. Detener la reforma al ISSSTE si afecta los ingresos de los maestros. La iniciativa bajo análisis pretende gravar prestaciones de la burocracia, pero el profesor Cepeda ha presentado alternativas para reforzar los ingresos del instituto, sin afectar a la burocracia.
Trascendió en Milenio.
Que para contrarrestar el déficit de participación de jóvenes en el pasado proceso electoral en la Ciudad de México e incentivar para la próxima elección judicial capitalina, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, presidido por Patricia Bendaño, y la Junta Local Ejecutiva del INE, encabezada por María Luisa Flores, acordaron involucrar a universidades públicas y privadas hasta los Scouts de México para promover el voto entre ese sector de la población. ¿Servirá?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Éxito lo que logró la presidenta Claudia Sheinbaum en su llamada ayer con Trump. Aplazar de nuevo los aranceles para el 2 de abril, salvo los previstos en el T-MEC. Es la única jefa de Estado que ha logrado negociar con Trump, empezando por el respeto y el entendimiento.
365 días de Ciro Gómez Leyva, en Excelsior.
Hablé con la presidenta de México. Una mujer maravillosa. Gracias, presidenta Sheinbaum, por su trabajo esforzado y su cooperación, escribió ayer Trump. El resto es por demás conocido y podría ser anecdótico, porque lo único que parece estar siendo esencial es aprender a bailar al compás de Trump. La presidenta Sheinbaum está demostrando una notable capacidad para aprender esa maléfica danza a gran velocidad. Dijimos aquí el miércoles que en este momento él manda y se impone. Allá, aquí y en el mundo. Hoy cabría añadir que él y su gobierno se mueven con la arbitrariedad de los terroristas. El martes, México no se esfuerza lo suficiente para sanar las plagas americanas, pero el jueves se lleva una felicitación por esforzarse y cooperar. México merecía aranceles anteayer. Ayer ya no. Trump y su pandilla hacen lo que quieren cuando quieren, con una arbitrariedad que busca producir incertidumbre en los otros, miedo, terror. Bien ha hecho la presidenta al plantarse con decencia, ideas claras y sin que le tiemblen las rodillas. Un método que parece naufragar el martes, pero sale a flote el jueves. Cumplir con las tareas básicas sin mortificarlo. Mejor decirle con inteligente efectividad. Gracias, Trump.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En un escándalo que sacude los cimientos de la democracia veracruzana, al menos 10 precandidatos del Partido Naranja han sido víctimas de amenazas. Fuentes cercanas a Movimiento Ciudadano nos confiesan que hay muchos más con la boca sellada por el miedo. El narco estaría moviendo sus piezas en el tablero electoral, mientras los valientes de MC juran mantenerse firmes ante las intimidaciones del crimen organizado. Lo cierto es que la guerra sucia ha comenzado y la pregunta que todos se hacen es: ¿quién está detrás de este juego macabro?
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
México esquivó nuevamente la bala de los aranceles de Donald Trump y tendrá otro periodo de gracia de un mes, pero eso no significa que su economía marche correctamente ni que ya esté a salvo de los vaivenes internacionales y las debilidades propias. Hace apenas una quincena, el Banco de México recortó a la mitad su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.2 a 0.6%, al incorporar en su análisis el bajo dinamismo del consumo y la inversión privada. Y eso sin contemplar aún las medidas que pudiera anunciar Estados Unidos en materia comercial. De hecho, el 0.6% de expansión es la media de un intervalo de entre menos 0.2 y 1.4%, por lo que tampoco se puede descartar que el PIB termine este año en terreno negativo.
Estrictamente personal, de Raimundo Riva Palacio, en El Financiero.
El enfoque impredecible con el que aborda el presidente Donald Trump toda política que toca le dio un respiro a México en materia de aranceles. Un mes más de gracia para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum demuestre que está haciendo lo suficiente ante sus ojos para combatir el tráfico ilegal de fentanilo. En México hay una fuerte corriente de opinión pública que sostiene que aranceles y cárteles corren por rutas separadas e independientes. No es lo que piensan Trump y su gabinete. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha dicho que no se trata de una guerra comercial con México, sino de una guerra contra los cárteles de las drogas. La narcopolítica es el nombre del juego político que está planteando Trump y su gobierno. México y los mexicanos arrastramos un problema serio y creciente de imagen y percepción. Recientemente, un abogado mexicano viajó a Houston y el agente migratorio que le revisó los papeles no hizo las preguntas típicas que a veces hacen, como ¿a qué va Estados Unidos o cuánto dinero lleva? El oficial le preguntó qué pensaba de que su país fuera un narcoestado. ¿Qué de lo que decía Trump al respecto y qué del tráfico ilegal de fentanilo?
Confidencial en El Financiero.
Han vuelto a correr las versiones de la próxima salida de la titularidad de Hacienda del secretario Rogelio Ramírez de la O. Es sabido que acordó con la presidenta Sheinbaum estar solamente un periodo corto en el cargo. Sin embargo, no está claro lo que vaya a suceder. Por lo pronto, la situación financiera se estabilizó tras la nueva pausa arancelaria y sería el momento para hacer un cambio. De ocurrir lo anterior, el candidato a ocupar el cargo sería el subsecretario Edgar Amador. Ya lo veremos.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Ganó protagonismo internacional la presidenta Claudia Sheinbaum tras la conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que logró la suspensión de aranceles a nuestro país. En el mundo estaban atentos a esa charla, pues si el conflicto se mantenía, generaría un efecto dominó de dimensiones incalculables. Pero el resultado regresó el aliento a muchos países que ahora ven que México es seguro para invertir, gracias a las habilidades negociadoras de la presidenta. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 7 de marzo de 2025. Nos vamos a la pausa.
Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Pactan Trump y Sheinbaum pausa de un mes en aranceles. El presidente Trump anunció que los productos mexicanos que estén dentro del T-MEC no pagarán aranceles de 25%. La medida estará vigente hasta el 2 de abril, fecha en la que entran en vigor los aranceles recíprocos. En más información, sale el peso mexicano de terapia intensiva. La moneda nacional avanzó a su máximo del 2025 frente al dólar ante el aplazamiento de los aranceles. En otra nota, comercio con Estados Unidos. Los mayores envíos para un enero, pese a las altas exportaciones, la participación de México se redujo y empató con China.
Reforma.
Tregua temporal, inversión en vilo, logra México mini pausa de menos de un mes para aranceles, reinicia Trump otro ciclo de amagos y de prestaciones de grabar productos. En más información, le dan pausa, anuncia festival. Tras la breve pausa arancelaria, ya no habrá mitin por la defensa de la dignidad y la soberanía en el Zócalo. Ahora será festival con grupos musicales. En otra nota, aumenta rechazo a ley del ISSSTE. Maestros de al menos 8 estados entraron en un paro de labores de 48 horas y se unieron a una jornada nacional de protestas contra la reforma a la ley del ISSSTE, que contempla una aumento en el pago de cuotas.
El Universal.
Nuevo freno a aranceles. Trump aplaza revisión para el 2 de abril. Sheinbaum confía en que México quedará exento de los gravámenes. En otra información, batean desafuero de Cuauhtémoc Blanco. En San Lázaro rechazan comenzar el análisis. El diputado de Morena está acusado de abuso sexual.
La Jornada.
Tregua en aranceles tras el diálogo Sheinbaum-Trump. El presidente de Estados Unidos agradece cooperación. La charla, muy respetuosa, dijo Sheinbaum. En más información, sufre magnate una nueva ronda de reveses legales. El ex mandatario, no rey, dice jueza. Tribunal extiende orden que impide congelar subvenciones federales por trillones de dólares. En otra nota, advierte China a Estados Unidos de contramedidas. En guerra mercantil, no hay ganadores. Si se opta por la colaboración, habrá beneficios. El conflicto no debe ser opción, indica canciller.
Milenio.
Trump pausa tarifas y aplaude a Claudia. Empresarios la apoyan. También encontramos, Pentágono reconoce liderazgo británico. El liderazgo europeo de la OTAN, encabezado por Reino Unido, es el futuro de la protección del continente, consideró el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, quien recibió a su homólogo británico John Healey para conversar sobre el camino a la paz en Ucrania.
Excelsior.
México y Estados Unidos pactan tregua en aranceles. También destaca, los candidatos juzgadores no podrán gastar más de 220 mil pesos, sin importar si los candidatos harán campaña nacional por circunscripción, por circuito o distrito electoral.
El Economista.
La Casa Blanca pausa hasta el 2 de abril los aranceles a México. En otra información, México mantiene el liderazgo como socio comercial de Estados Unidos. El dato de enero no incluye todavía la política de aranceles emprendida por Estados Unidos. Y el relevo en el Consejo Mexicano de Negocios lo encabezarán Servitje, Del Valle y Zambrano.
La Razón.
Aranceles un mes más. Y se abre vía a que no peguen los del 2 de abril. En más información, encuesta. Mexicanos apoyan ir con Estados Unidos contra crimen, pero con soberanía. Sondeo de Mendoza Blanco revela que 65% no está de acuerdo con intervención militar aquí. Sin embargo, ese mismo porcentaje apoyaría su presencia si se hiciera en colaboración con México.
24 horas.
México contra China tras otra pausa arancelaria. La presidenta Sheinbaum logró que, de nueva cuenta, Trump aplazara la entrada en vigor de gravámenes contra el país.
El Sol de México.
Suspenden un mes arancel a exportaciones mexicanas. Un funcionario de Estados Unidos citado por NBC dijo que 50% de los envíos de México estarían exentos. También encontramos la CENTE y algunas de las secciones del CENTE planean movilizarse hoy en rechazo a una reforma a la ley del ISSSTE.
La prensa.
Balas en Acoxpa. A plena luz del día asesinan a un hombre cuando se disponía a entrar a un autolavado en la alcaldía Tlalpan.
La crónica de hoy.
Los productos del T-MEC sin aranceles. Domingo al Zócalo. Fue una llamada respetuosa como han sido las otras tres llamadas en que hemos hablado, expresó Claudia Sheinbaum.
El Heraldo de México.
México permanece sin aranceles. La Casa Blanca también pausó el impuesto aduanero a Canadá.
Esto.
Ellas inspiran. Convertidas en símbolo de motivación, Renata Cota y Jocelyn Oregel, jugadoras del América, piden a las nuevas generaciones de futbolistas que honren el 8M con la frase: quiero llegar sí o sí.
Radioformula.com.mx.
Masacre en Ecuador. Disputa entre bandas criminales deja 22 muertos. De manera preliminar, la policía atribuyó esta matanza a un conflicto entre dos facciones de la banda criminal Los Tiguerone. Además, cae sobrino de Pancho Callagua, fundador de la Unión Tepito. Se les acusa de extorsión.
Expansión.mx.
Hacienda descarta recesión y asegura que se cumplirá crecimiento de 2.5% en 2025.
Infobae.com.
Masacre en Guanajuato. Ataque en Panteón de Apaseo el Grande deja 7 muertos. Los hechos ocurrieron cuando las personas arreglaban una tumba.
Reporteíndigo.com.
India busca alianza comercial con la Unión Europea frente a aranceles de Estados Unidos.
Político.mx.
El Menchito será condenado este viernes en una corte en Washington. Piden cadena perpetua.
Agenciaf.com.
Paralizada en París, la mayor estación de Europa por una bomba de la Segunda Guerra Mundial. También encontramos, el Papa Francisco pasa una noche tranquila. Anoche el sumo pontífice mandó su primer mensaje desde el Hospital Gemelli de Roma para dar las gracias por las oraciones de todos los fieles del mundo desde que fue ingresado al centro médico.
Forbes.com.mx.
Tesoro de Estados Unidos declara que nueva ley de declaración de propiedad se aplicará únicamente a empresas extranjeras.
El País.
La Unión Europea acuerda un gran plan de rearme para hacer frente a Rusia. Aprobado el proyecto para impulsar el gasto militar con 800 mil millones de euros.
The Washington Post.
Trump le dice al gabinete que ellos, no Elon Musk, deberían dar el primer paso en recortar personal.
The New York Times.
Las políticas de Trump han sacudido una perspectiva económica que antes era sólida.
The Wall Street Journal.
La política comercial vacilante de Trump tensa las relaciones con sus aliados. Una gran parte del comercio de América del Norte aún está expuesta a aranceles.
Financial Times.
El proyecto criptográfico de Trump recaudó 350 millones de dólares gracias a la mención presidencial. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana por esta información. Y bueno, antes de la pausa déjeme comentarle que bueno, pues muchos medios de comunicación, sobre todo impresos, se preguntan si ya habría comenzado este roce entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, porque de acuerdo a algunas versiones de periodísticas, bueno, dicen que ayer el presidente Trump convocó a su gabinete para darles un mensaje. Les dijo: ustedes están a cargo de sus agencias, no de Elon Musk. Bueno, pues ¿por qué se lo dijo? Porque según esto, bueno, los principales miembros de su gobierno pues han recibido instrucciones del hombre más rico del mundo que les ha exigido el despido masivo de diferentes agencias, dijo el presidente Trump a sus miembros del gabinete. El hombre, ustedes tienen facultades, o Elon Musk más bien tiene facultades para hacer recomendaciones a las secretarías y dependencias federales, pero no para emitir decisiones unilaterales sobre personal y sobre políticas. Musk estuvo presente, dicen, de acuerdo a estas versiones, este hombre estuvo presente durante este encuentro, y la reunión se produjo tras una serie de despidos masivos y amenazas a trabajadores gubernamentales por parte del multimillonario fundador de Tesla, que repito, pues está al frente de lo que ha denominado el presidente Trump como el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pues ahí están las consecuencias, ¿no?, de darle tanto poder, el protagonismo de este hombre, de Elon Musk. Pero como dicen algunos expertos, pues todo parece indicar que ya comenzaron los desencuentros y los roces entre el presidente Trump y el hombre más rico del mundo. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona centro de la ciudad, donde continúa el buen avance vehicular sobre el eje 1 Poniente en su tramo Bucareli a partir del Paseo de la Reforma hacia la avenida Chapultepec. Los asentamientos al cruce con cada semáforo los hallaremos sobre Fray Servando. Eso es para que deje atrás el circuito interior y se dirige hacia las inmediaciones de la calle de Topacio. En tema de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 9 horas en la zona centro de la ciudad se llevará a cabo una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo hacia el Zócalo Capitalino, por lo cual la afectación vehicular de las importantes arterias como son el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, el Eje Central y la calle 5 de Mayo, si su destino a la zona centro de la ciudad, tómelo en cuenta, anticipe su salida. Finalizamos con el programa No Circula, que aplica para los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, hologramas de verificación 1 y 2. Recordándoles que esta restricción es en horario de 5 de la mañana a 22. Por el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, ayer se da a conocer que el grupo terrorista Hamás desestimó la última amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y reitera que solo liberará a los rehenes israelíes que quedan a cambio de un alto el fuego duradero, esto en la franja de Gaza. La información es de La Voz de América desde Washington.
El grupo militante Hamás desestimó las amenazas del presidente Donald Trump y dice que se apega al acuerdo alcanzado el pasado mes de enero con Israel de un alto al fuego permanente que incluye la retirada de las tropas israelíes y la liberación de prisioneros palestinos. Pero Israel apoya lo que dice su nuevo plan estadounidense para la segunda fase.
La mitad de los rehenes serán liberados y la mitad de los muertos serán entregados al final del Ramadán y la Pascua si se llega a un acuerdo sobre un alto el fuego permanente, y luego los restantes, rehenes y muertos, también serán entregados. Ese es el marco con el que trabaja Witkoff.
El ejército israelí publicó un video que muestra un ejercicio conjunto de un bombardero estadounidense B-52 con aviones israelíes F-35I y F-15I. El miércoles, Trump había lanzado lo que calificó como una última advertencia a Hamás para liberar de inmediato a todos los rehenes, so pena de enviar a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo. La Casa Blanca confirmó que sostiene conversaciones con Hamás.
El diálogo y hablar con personas de todo el mundo para hacer lo que es mejor para el pueblo estadounidense es algo que el presidente ha demostrado. Es lo que él cree que es un esfuerzo de buena fe.
Se cree que Hamás todavía mantiene a 24 rehenes y a 34 cuerpos. La primera fase de alto al fuego de 42 días culminó el 1 de marzo. Israel mantiene el bloqueo de suministros, lo que hace temer una hambruna en Gaza. Egipto dice que ya tiene listo un plan para su reconstrucción.
Egipto cooperó con el Estado hermano de Palestina y las instituciones internacionales para desarrollar un plan integral y amplio para reconstruir la franja de Gaza sin desplazar a los palestinos. comenzando con operaciones de socorro urgentes.
Ángela González, Voz de América.
Gracias a la Voz de América. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar a la diputada Gabriela Jiménez Godoy. Ella es vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Diputada, le agradezco que nos tome la comunicación esta mañana. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Gracias, diputada. Bueno, a ver, cuéntenos qué es lo que está ocurriendo al interior de la fracción de Morena ahí en la Cámara Baja. Se habla de que pues hay una confrontación, de que hay división, que hay roces, sobre todo con su coordinador parlamentario Ricardo Monreal. Ha trascendido por ahí de algunas versiones, ¿no?, de datos, información que decía Ricardo Monreal, acusaba, ¿no?, a algunos integrantes de la bancada de Morena de estarse confabulando con diputados de oposición pues para modificar estas iniciativas de reforma sobre el nepotismo electoral, que lo iban a cambiar, como lo había mandado la presidenta Sheinbaum, a partir del 2027 y no hasta el 2030, como finalmente quedó. Esto decía, de acuerdo a estas informaciones, a estas versiones, bueno, pues traía dedicatoria y era pues para frenar las aspiraciones políticas de los hijos del expresidente López Obrador. ¿Qué está pasando, diputada?
Claro, pues mira, les platico. En primer lugar, el diputado Ricardo Monreal pues tiene mi cariño y mi reconocimiento. Sin embargo, creo que sus comentarios fueron muy desafortunados, porque no es correcto hablar de las personas cuando no están presentes, y más con información falsa. Yo por muchas ocasiones públicamente, previo a la votación, dije que estábamos buscando grandes consensos con otras fuerzas para poder lograr revertir el texto original que había propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum, que era prohibir el nepotismo a partir del 2027. Pero buscar consensos es hacer política, no es traición. Es todo lo contrario, apoyar a la presidenta para que el texto quedara como ella lo había propuesto. También, además de que yo he dicho que sí me he reunido con me reuní con todas las fuerzas, finalmente no logramos hacer el cambio, pero sí se buscó el diálogo y además hubo una buena respuesta de todos los demás partidos para poder hacer el cambio. Lo que también es falso es que se haya puesto sobre la mesa, sí, intercambiar votos para afectar a los hijos del expresidente. Eso es completamente falso. La única propuesta que estuvo sobre la mesa siempre fue simplemente regresar la modificación del transitorio que hizo el Senado para que el nepotismo se prohibiera en el 2027 y no en el 2030.
Diputado, ¿usted qué ve, no, como vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados? ¿Qué hay detrás de estas declaraciones de Ricardo Monreal?
Pues mira, yo no sé por qué habrá dicho eso. Digo, lo sostengo, fueron comentarios bastante inapropiados. Él y yo ya hablamos, no, sí, creo que vuelva a ocurrir ese tema. Creo que es importante entre compañeros de bancada y entre pares tenernos respeto siempre. Y si hay algo que aclarar, se aclara en corto y no haciendo ese tipo de expresiones.
Limaron asperezas.
Sí, ya hablamos él y yo.
¿Se garantiza entonces la unidad al interior de la bancada de la fracción de Morena en la Cámara Baja?
Claro que sí, lo más importante para nosotros, sabemos el reto que tiene nuestro país, sabremos lo importante que es respaldar a la primer mujer presidenta de México, que está haciendo un gran trabajo y que ella cuenta con su bancada, una bancada unida, y sobre todo que vamos a estar trabajando para apoyarla y respaldarla.
Perfecto, diputada, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Bueno.
Sí, le aprecio, diputada, que nos haya tomado la comunicación. Muchas gracias.
Bueno, deje de escuchar.
No, parece que ya tenemos ahí un problema de comunicación, pero bueno, ya habíamos concluido la charla con la diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Dice, ya hablé con mi coordinador Ricardo Monreal, ya quedaron zanjadas las diferencias. Al interior de la fracción de Morena existe unidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente. Saludo muchísimo a Mar Grecia Oliva Guerrero. Ella es abogada y activista por los derechos de las mujeres y codirectora de La Costilla Rota, una publicación digital con perspectiva feminista. Mar Grecia, gracias por tomarnos la comunicación esta mañana. Buen día.
Buen día, querido Juan Manuel, a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, Mar. Bueno, el día de mañana, este sábado 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y decíamos hace unos momentos, bueno, pues como cada año van a salir las mujeres a las calles, pues a exigir, ¿no? A exigir un alto a la violencia de género, también igualdad y respeto a sus derechos humanos, Mar.
Así es, querido Juan Manuel, se viene un 8 de marzo en el que las calles se van a pintar nuevamente de violeta, en el que las calles, además, no solamente de la capital, que simplemente el año pasado estimó la asistencia de más de 200,000 mujeres, sino que también se prevén marchas en los 32 estados de la República, en distintas ciudades, tal vez en más de 100 ciudades es donde tenemos reportado que van a existir estas marchas, estas manifestaciones, estas muestras de reclamo de miles de millones de mujeres que hoy claman pues por un México que deje de ser opaco en las cifras de ataques feminicidas, un México que sea accesible para todas las mujeres, un México en el que haya un sistema de justicia que ataque los problemas con perspectiva de género y, en fin, un México donde las mujeres podamos vivir libres, podamos vivir seguras y podamos vivir sin miedo.
Un movimiento, Mar, que se ha hecho pues cada día más grande, más fuerte, y bueno, definitivamente todavía falta mucho por hacer pues para que se logre garantizar una seguridad para ustedes como mujeres.
Sí, faltan muchas cosas, Juan Manuel. La principal exigencia es que tenemos un país en el que lamentablemente se normaliza la violencia feminicida. Las políticas públicas que atacan la violencia de raíz normalmente se reducen a una estrategia que es a nivel nacional un paraguas, pero que a nivel municipal, que a nivel regional, que a nivel local, pues a veces se reduce a tener eventos incluso revictimizantes para las mujeres. No hay una política de Estado aún, incluso con Claudia Sheinbaum, que hay que decir que hay que reconocer ciertos méritos que ahorita enumeraré y que creo que son los que más hemos podido observar desde, pues desde las diferentes aristas de su gobierno, pero todavía no hay una política de Estado que ataque la raíz, que ataque las causas, y pues lo vemos en que no se han detenido, por ejemplo, los temas de violencia familiar, los temas de violencia institucional en los juzgados cuando se trata de atender temas que atañen a las mujeres, a las familias, en los procesos penales donde hay temas de violencia sexual, cuando tenemos incluso violentadores en el poder, violentadores al interior de las estructuras de poder, entre muchas otras cosas.
Dame, perdón que te interrumpa, tengo que hacer una pausa. Dame 2 minutos y regresamos para concluir esta charla. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:45, tiempo del centro de México. Regresamos, estamos platicando con Mar Grecia Oliva Guerrero, abogada y activista por los derechos de las mujeres y coordinadora de La Costilla Rota, una publicación digital con perspectiva feminista. Antes de la pausa, Mar, nos comentabas que, bueno, pues sí, es histórico, digamos, la llegada de una mujer a la presidencia de la República, en este caso la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum como la primera mujer en la historia de nuestro país, algo que pues prácticamente se veía inalcanzable, pero dices, pues no basta solamente con eso, necesitamos que haya una verdadera política de Estado a favor de las mujeres.
Sí es, mi querido Juan Manuel, y es que las cifras son elocuentes. En México, según el propio INEGI, en el 2021, la última encuesta que te dije sobre este tema, en 2021 nos narra que el 70%, es decir, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en nuestro país ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual. Imagínate el problema al que se enfrenta nuestro gobierno, nuestras autoridades, nuestra sociedad. Y obviamente esto lo menciono, Juan Manuel, porque aún uno de los problemas que también persisten, pues es el hecho de que hay una gran parte de la sociedad que todavía cree que el reclamo de las mujeres es injusto, es desproporcionado, y se ha generado una campaña de decir, bueno, pues si ya está, tienen presidenta, ¿qué reclaman? Pero no ven este tipo de cifras en el que vemos que incluso una de cada cuatro países notifica que hay un retroceso en los derechos de las mujeres y que cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o por alguien de su familia. Con estas cifras es que llegamos al 2025, querido Juan Manuel, y por eso se hace más que evidente y más que justo decir que las mujeres que salen a marchar merecen nuestro respeto, merecen nuestro acompañamiento, y si no merecen nuestro acompañamiento, por lo menos merecen nuestro silencio y nuestro respeto a su causa. El no criminalizar, el no juzgar a quienes hoy enfrentan un proceso de justicia injusto, enfrentan un país que las violenta, enfrentan un sistema que las olvida, y merecen también ser escuchadas y merecen que hoy las autoridades y la sociedad caminemos a su lado y reconozcamos el derecho de las mujeres a vivir una vida plena, una vida libre de violencia, pero también una vida feliz y en el que ser mujer, mi querido Juan Manuel, no sea en este país una sentencia de tortura o una sentencia de muerte.
Perfecto, Omar, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Te agradezco mucho y bueno, que sea un gran 8 de marzo para todas y que sea en favor de la justicia para todas las mujeres. Que tengas muy buen día, un abrazo a todo tu auditorio.
Gracias, Mar. Mar Grecia Oliva Guerrero, abogada y activista por los derechos de las mujeres y codirectora de La Costilla Rota.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, mi querido Beto, hay muchísima información deportiva. Si te parece, comenzamos por el debut este viernes de Efraín Juárez como timonel de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Beto, te saludo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca la jornada 11 de la Liga MX con 3 encuentros. Atlético de San Luis estará recibiendo a Juárez a las 7 de la noche. Tigres hace lo propio con Querétaro a la misma hora, mientras que, como bien señalas, Pumas estará visitando a Puebla a las 9 de la noche, el cual marca el inicio en la Liga MX para Efraín Juárez como estratega auriazul. Mientras que para el día sábado, Necaxa estará visitando a Toluca a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche con 5 minutos, Cruz Azul estará haciendo los honores a Monterrey, mientras que a las 9 de la noche con 5 minutos, Chivas le estará haciendo los honores al América. Las Águilas no contarán con Cristian Borja por al menos los próximos 2 meses debido a un desgarre que sufrió el día miércoles, en donde el Rebaño Sagrado sacó el triunfo 1-0 en la Conca Champions, ganando el primer capítulo de la trilogía en esos días. Vamos a escuchar las palabras de Gerardo Espinosa, técnico de Chivas.
Mira, el equipo tiene que tomar cierta forma futbolística en lo general. Sí es cierto, en el primer tiempo estuvimos muy, muy acelerados con la pelota, tomando decisiones algo erróneas. No tenemos la coordinación todavía de los movimientos. Cuando tengo la pelota, se me alejaba mucho Camberos, hablamos muchas cosas, muchas situaciones. Entonces es simplemente de ir avanzando en todo este tipo de situaciones. También hemos hablado un poco de al interior también tenernos paciencia nosotros. ¿Por qué? Porque esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces hoy el resultado, desde luego, que es un bálsamo para todos y tiene que generar un estado anímico de confianza importante y empezar a crecer. Necesitamos empezar a crecer y qué mejor que hoy mantener un cero atrás, ganar un partido muy complicado. Y es esa manera. Era importante este partido, sacar un buen resultado y ver qué ocurre el día de mañana, evaluar y plantear el siguiente partido y hasta ahí.
Las palabras de Gerardo Espinosa con respecto al partido del día miércoles. Precisamente Gerardo Espinosa firmó contrato por lo que resta de este semestre. Y en la Europa League, señalar que se llevaron a cabo los octavos de final, en donde Real Sociedad igualó 1 con Manchester United en España. AZ Alkmaar venció 1-0 a Tottenham en casa. Frankfurt venció 2-1 al Ajax como visitante, en tanto que la Roma sacó el triunfo en casa 2-1 ante el Athletic de Bilbao. Los encuentros de vuelta se llevarán a cabo el próximo 13 de marzo, mientras que en la Conference League también se llevaron a cabo los octavos de final, concretamente los juegos de ida, y el Panathinaikos de Grecia venció 3-2 a la Fiorentina como local. El Betis igualó a 2 tantos con Guimaraes como local, en tanto que el Copenhague cayó en casa 2-1 ante Chelsea, en donde el mexicano Rodrigo Huescas ingresó al minuto 70 con el equipo danés. Los juegos de vuelta se disputarán de igual manera el 13 de marzo. En cuanto a la selección brasileña se refiere, presentó su convocatoria para las eliminatorias de la Copa del Mundo en 2026, donde de los 23 elementos destaca el regreso de Neymar, quien sufrió una lesión en la rodilla en octubre de 2023 y eso lo marginó de la selección verde-amarela. Neymar volvió a Santos de Brasil hace algunas semanas, en donde acumula 3 goles, incluyendo 1 olímpico, además de 2 asistencias en 7 partidos. Señalar que Brasil en este momento es quinto en la clasificación rumbo a las eliminatorias de la Copa del Mundo en 2026 con 18 puntos y la FIFA analiza la posibilidad de aumentar a 64 equipos la Copa del Mundo en 2030, misma que se estará disputando en diferentes países como Marruecos, España, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay. Estos últimos tres, la razón es porque se cumple el centenario del primer mundial de fútbol. Y en cuanto a Benjamín Gil se refiere, será manager de la selección mexicana de béisbol para lo que será el Clásico Mundial en 2026. En la edición anterior llevó al equipo tricolor a las semifinales por primera vez en la historia del torneo, siendo eliminado por Japón, Juan.
Perfecto, y rápidamente, mi querido Beto, Saúl Canelo Álvarez ya tiene rival y esto será, bueno, peleará el próximo mes de mayo.
Exactamente, el día de ayer se llevó el primer careo con precisamente William Scull, el rival que le salió a Canelo Álvarez para el próximo 3 de mayo en Arabia Saudita. El tapatío se sintió agradecido por el apoyo a su carrera, así también habrá que mencionar que será la primer pelea que tendrá en el Medio Oriente.
Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Beto, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de vehículos eléctricos Tesla registró una caída en sus acciones del 8% tras la aplicación de aranceles para México y Canadá. El dueño de la compañía, Elon Musk, tuvo la peor reducción de su patrimonio neto, reportando una pérdida de $9,100 millones. El conglomerado automotriz Stellantis se comprometió a producir más unidades en Estados Unidos en respuesta a la suspensión de los aranceles para automóviles a Canadá y México durante un mes. La compañía reiteró su compromiso con el mercado estadounidense para la producción de vehículos y la generación de empleos. La empresa de paquetería DHL anunció que recortará 8,000 plazas de su plantilla laboral en Alemania este año. La compañía estadounidense tomó la decisión tras la caída del 7% en su utilidad operativa registrada en el 2024. Las principales asociaciones de la industria del plástico de México, Estados Unidos y Canadá exigieron condiciones de libre comercio en su sector ante la aplicación de aranceles de Trump. Las agrupaciones insistieron que el comercio en las tres naciones es la columna vertebral de una economía manufacturera fuerte. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga comunicó que al menos 200,000 unidades de autotransporte de carga dejaron de operar por la imposición de aranceles en México. La organización señaló que en su mayoría las empresas suspendieron operaciones en lo que se resuelven las medidas arancelarias. El Banco Mercantil del Norte informó que su división Afore 21 Banorte invirtió $17,000 millones en iniciativas para favorecer el desarrollo de las mujeres en 2024. La entidad financiera detalló que el presupuesto se destinó a proyectos educativos, de salud y financiamiento para las mexicanas. Voz Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues pendientes el próximo domingo de esta asamblea informativa y en el Zócalo capitalino estará encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy la CENTE marcha a partir de las 9 de la mañana desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino y también mañana a nivel nacional e internacional. pues esta serie de movilizaciones de mujeres en conmemoración justamente del Día Internacional de la Mujer. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti. But now I might be mistaken.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.